Les dije y les anuncié que hoy teníamos el enorme placer de recibir al doctor Gabriel de la Fuente, que es integrante de la Sociedad Uruguaya de Reproducción Humana y además es especialista en reproducción humana asistida. La Sociedad Uruguaya de Reproducción Humana es una asociación sin fines de lucro que funciona como una sociedad anexa a la Sociedad de Ginecología del Uruguay y con una sociedad civil independiente desde el 15 de diciembre del 2007. Integrada por un conjunto de profesionales de medicina reproductiva, busca divulgar y desarrollar actividades científicas que aporten al conocimiento y al tratamiento de la reproducción humana. Y está llevando adelante, como les decía al principio del programa, la Semana de la Fertilidad. Y para ello hay un montón de cosas que queremos conversar entonces con el doctor Gabriel de la Fuente. Bienvenido.
Muchas gracias, Sergio.
¿Andás bien?
Jaime, muy contento de estar aquí.
Del mismo modo.
¿Cómo? ¿De qué se trata esta semana? A ver, contanos así y después entramos en algunos temas específicos.
Muy bien, les cuento. Bueno, esta primera semana de la fertilidad la hemos decidido realizar siguiendo un poco los pasos de otras sociedades científicas que generan este tipo de instancias y han tenido tres cometidos principales. Uno, el de celebrar, por un lado, todos los logros alcanzados en esta materia desde que se promulgó la Ley de Reproducción Humana Asistida, que sin duda ha revolucionado lo que es la accesibilidad de estos tratamientos para la población general, y eso no es un tema menor. Del 2015 a la fecha, sin duda hemos vivido en el Uruguay un cambio genial, porque hay muchas pacientes y parejas que antiguamente no tenían acceso a estos tratamientos, y gracias a la que existe hoy en día la ley, pueden acceder claramente y de una manera mucho más fácil. Y eso creo que eso es una buena instancia para, sin duda, felicitarnos por ello.
Porque además esa gente no podía tener hijos.
Bueno, no podían, o eran tratamientos que se podían realizar solo de manera particular.
Y eran muy costosos.
Y eran muy costosos. Y hoy en día hay una manera clara por la cual se puede acceder y mucho.
Bueno, cuando salió la ley estuviste aquí conversando.
Y charlamos sobre eso, por supuesto. Sí. O sea que eso creo que es un tema que siempre vale la pena recalcar.
Sí, sí, sí.
Segundo, el abordar una tarea pendiente que ha sido el de la prevención. La ley claramente dice en sus artículos que va a ser un deber de las políticas públicas el de poder prevenir justamente todas las disfunciones reproductivas. Y creo que ha sido algo que ha quedado en el tintero. Justamente la idea de esta semana ha sido justamente generar una instancia en la cual poder informar a la población y también poder informar a todo el personal de salud que tiene la oportunidad muchas veces de encontrarse con mujeres o parejas que están en esta situación y poder justamente informarle de cuál es el correcto cuidado de la fertilidad. Y por último también generar una instancia en la cual nos reunamos todos los actores relevantes en este tema para discutir algunos temas que no han sido abordados hasta ahora por la ley y por la reglamentación de la ley, que finalmente en algunos aspectos terminó siendo un poco restrictiva para la accesibilidad de algunos tratamientos y la accesibilidad de algunas parejas que no cumplen determinados requisitos.
Ajá. Entonces, y eso va a ser, lo están desarrollando todo esto en esta semana en diferentes, con diferentes encuentros y conferencias y paneles de discusión y todo ese tipo de cosas que se vienen
ensayando. En el Ateneo del Hospital Pedro Rosell, donde hemos tenido estas charlas, donde hemos invitado al público general, a pacientes, a parejas, a médicos, los residentes, todos los interesados en el tema. Y también hemos lanzado una página web donde justamente hacemos accesible toda esta información, donde también hemos subido algunos videos que son interesantes como testimonios de parejas y de pacientes que han pasado justamente por todas estas experiencias, y creo que es muy interesante que la gente los pueda poder compartirlos. Y también a nivel de las redes sociales estamos tratando de hacer un movimiento importante. Y por último, también el viernes, que va a ser el cierre justamente de la semana, vamos a hacer un movimiento en la calle, en distintos sitios de la ciudad, entregando volantes y justamente tratando de informar a la población en general sobre sus derechos Y sobre cuál es el correcto cuidado de la fertilidad.
Gabriel, ¿cuál ha sido el cambio, digamos, el antes y el después de la ley? ¿Cuál era el panorama poco más específico de esa generalización que hiciste antes? Uh-huh. Era muy difícil, esto pretende facilitar. En lo concreto, en el terreno, no sé si con números, pero digamos, si ponemos una lupa más en las parejas, en la gente, la situación de Montevideo del interior también.
Perfecto. Antes de la ley, en realidad no había primero un registro nacional claro de cuál era la cantidad de parejas que tenían esta necesidad de acceder a los tratamientos. O sea que no tenemos tan claro el panorama previo. Sí que sabemos que hay muchas parejas que por un tema de recursos económicos no podían acceder.
Directamente.
Se hizo un estimativo de cuál iba a ser la cantidad de demanda que iba a haber una vez que hubiera una accesibilidad a los tratamientos, que en realidad no fue tanto como la que se creía.
Ajá.
Y esto se puede ver a muchos motivos. Uno, a que en principio las estimaciones fueron realizadas teniendo en cuenta las estadísticas internacionales.
Seguro.
Lo cierto es que la población uruguaya no es la misma a la población europea.
Uh-huh.
Segundo, porque hay una población sumergida importante, es decir, hay gente que tiene una disfunción reproductiva, pero no accede a los medios de salud, porque no quiere, porque en realidad, si no lo consigue de forma natural, no desea realizarse un tratamiento, o porque desconoce que existen justamente estos recursos. Y eso, como tú decías, hay una diferencia entre Montevideo y el interior. Es llamativa la diferencia que hay entre la cantidad de tratamientos que realizamos en Montevideo y el interior. El interior es mucho menor la cantidad de tratamientos que estamos realizando. Uh-huh. Y eso claramente nos hace pensar que hay, sin duda, a nivel del interior todavía una demanda insatisfecha relacionada con este tema. Y por último, también hay diferencia entre los prestadores de salud públicos y los prestadores de salud privados. Es mucho mayor los tratamientos que realizamos a nivel privado que a nivel de ACE. Y eso también creo que puede tener que ver con que a nivel de ciertos centros de salud de ACE quizás no estamos informando correctamente de que a nivel de ACE existe esta prestación, que es gratuita y que si cumple con determinados requisitos pueden recurrir a ella.
¿Cuáles son esos requisitos?
Bueno, primero que nada, la edad. La ley, si bien no lo dice claramente, sí que la reglamentación dice que es hasta los 40 años que se pueden realizar estos tratamientos. Y ese es un tema que se discutió muchísimo y tiene sus motivos. Por supuesto que hay una relación clara entre la edad y
las posibilidades de la fertilidad.
Exactamente. De lograr un embarazo de manera espontánea, como también a través de los tratamientos de la reproducción asistida. Es decir, las chances de embarazo con una fecundación in vitro también tienen una relación clara con la edad. Nosotros, en mujeres menores de 35 años, en una fecundación in vitro las chances de embarazo son en torno a un 50%, y a los 40 son poco más de un 15%. Entonces, como aquí hay recursos que son finitos, obviamente, se trató de priorizar a determinada población, en principio, que era las de menores de 40 años. Pero, por supuesto, aquí ya quedó un montón de gente que hoy en día no puede acceder a esos tratamientos, que son las parejas mayores de 40 años, y cada vez son más estas pacientes que recurren a consultarnos para tratar de realizar estos tratamientos. Y ahí es donde entonces nosotros creemos que es muy importante la prevención. Es decir, primero llegar a la población general y transmitirle cuál es la relevancia que tiene la edad sobre sus chances de embarazo. Y acá muchas veces se subestima el tema. Es llamativo la cantidad de pacientes que vemos en el día a día que no relacionan cuál es el impacto que la edad tiene sobre sus chances de embarazo. Claramente hoy en día socialmente uno con 40 años sigue siendo una persona joven, pero biológicamente nos seguimos comportando como en realidad como un ser humano que a partir de los 35 años sus chances de embarazo son limitadas, y eso hay que transmitirlo, porque además, como les comentaba, luego de los 40 años no van a tener cobertura, y porque además luego con la fecundación in vitro sus chances de embarazo también van a ser bajas, que es importante también transmitirlo. Porque a veces la
porque
gente
no
dice,
crear ilusiones, y falsas ilusiones.
Porque luego se sobreestima cuáles son en realidad
el valor del tratamiento.
El valor del tratamiento.
Las parejas que eligen hacerse el tratamiento, ¿se lo hacen a través de ACE o lo pueden pedir a su prestador privado?
A los dos.
Hay dos vías. Uno son los tratamientos de baja complejidad, que son justamente los tratamientos que son menos sofisticados y que son para justamente disfunciones reproductivas leves. Esos se realizan a través de los prestadores de salud, ya sea ACE o un prestador mutual. Y esos son justamente ellos los que deben de cubrirlo. Pero cuando son tratamientos de mayor complejidad, entra la prestación a través del Fondo Nacional de Recursos. Entonces el Fondo Nacional de Recursos tiene una normativa con una serie de requisitos que son distintos, son un poquito más excluyentes.
Uh-huh.
¿Verdad? Y ahí es donde creemos también que hay algunos temas que podrían reverse, porque creo que hubieron prestaciones que no quedaron cubiertas, como puede ser, por ejemplo, el diagnóstico genético preimplantatorio. Es un tema que es relevante para aquellas personas que son portadores de alguna alteración genética y que eso potencialmente se puede transmitir a su descendencia. Hoy en día tenemos la herramienta como para poder evitarlo. Es un tratamiento que de forma particular es muy costoso y que en principio no quedó cubierto dentro de la normativa. Por otro lado, también la preservación de la fertilidad, que es un tema que es muy relevante, porque por un lado, por ejemplo, las pacientes oncológicas muchas veces tienen que someterse a tratamientos que van a tener un impacto importantísimo
en sobre la fertilidad.
La quimioterapia, la radioterapia, muchas veces produce esterilidad, si no siempre. Y nosotros hoy en día tenemos una herramienta para justamente permitir que una mujer pueda criopreservar óvulos o criopreservar corteza ovárica, y de esa manera, una vez que pase por tratamiento de oncológico, darle la chance de que a futuro poder tener un hijo, y eso lamentablemente no ha quedado cubierto dentro de la prestación pública, y creemos que primero no son tanto el número de casos, creemos que es algo que en realidad dentro de lo que ha sido el pool total de pacientes no mueve la aguja, y creo que sería relevante que pudiera entrar dentro de la prestación.
Lo que pasa siempre con el fondo de recursos es una suerte de pulseada por la economía, ¿no? del fondo.
Sin duda, y eso nosotros lo entendemos y claramente sabemos, como decía, que los recursos son finitos. Pero en realidad estos son pocos casos y son muy relevantes, y creo que es importante. Por último, también hay otros tratamientos, hay otras parejas que no entran hoy día dentro de la cobertura, que es importante rever si no podrían a futuro entrar, como son, por ejemplo, las mujeres que se realizaron una esterilización tubaria, una ligadura tubaria, lo que se dice comúnmente. Hoy en día, una mujer que tuvo una esterilización voluntaria en realidad no puede acudir a un tratamiento de reproducción asistida cubierto de manera pública.
Seguro.
Eso uno, si lo miramos de manera solidaria, entendemos que si esa mujer voluntariamente se quiso ligar,
seguro,
en realidad luego la sociedad no tendría por qué cubrírselo. Pero lo cierto es que hasta hace no tantos años, en realidad a nivel dentro de las políticas sanitarias hubo una cierta facilidad para que muchas mujeres se ligaran sin un correcto asesoramiento. Y es llamativo que hoy en día vemos en las consultas mujeres de 26, 27 años que se ligaron sin haber sido correctamente asesoradas.
¡Qué increíble!
Eso, el impacto que eso, puede tener
eso,
¿no?
¿Eso qué es? ¿Falta de información o una actitud? Porque nosotros somos una sociedad que no crecemos de la forma que tendríamos que crecer. Tenemos territorio para que vivan, yo qué sé, 15, 20, 30 millones y sin embargo vivimos 3.
Sergio,
entonces,
el año pasado en Uruguay nacieron solo 40.000 niños. O sea, estamos la tasa de natalidad es bajísima y estamos por debajo de la tasa de recambio que necesitamos como sociedad. O sea que esto es un tema que nos interesa a todos como sociedad.
Pero es un hecho cultural importante, es que la gente, los matrimonios jóvenes, la gente no quiere tener hijos, o los condicionamientos y las problemáticas económicas llevaron a que no se tenga hijos y las parejas que tienen hijos no quieren tener más de 2 hijos, por ejemplo, una cosa así. ¿Está programado eso?
Son múltiples los motivos.
Múltiples.
Sin lugar a dudas, hay una realidad que es que hay muchos de los motivos son debidos a causas que pueden ser, sin duda, que aplaudibles, como puede ser el hecho de que hoy en día, dentro de los derechos reproductivos, las mujeres tienen la cantidad de hijos que desean tener.
Exactamente.
Y eso no es un tema menor y estamos contentos por ello.
Igual es un tema que ha sido complicado históricamente. Por algo tenemos la población que tenemos y ha sido preocupación, ¿no? Por eso que tú mismo decías.
Exactamente. Pero por otro lado también se deben motivos como, por ejemplo, los cambios a nivel social dentro de las uniones, dentro de las parejas.
Ah, seguro, ¿verdad? Cambió la fórmula de la fórmula de la familia.
Exacto, y nosotros vemos muchas veces hoy en día mujeres que se encuentran en una etapa en la cual ya deberían de preocuparse por su pronóstico reproductivo, que aún no han llegado a poder formar una pareja en la cual se puedan justamente proyectar el formar una familia, y eso tiene un impacto. Además de justamente la entrada de la mujer dentro del mercado de trabajo,
exacto,
dentro de la accesibilidad a justamente a cada vez estudian más. Pero también eso ha llevado otra sobrecarga, porque hoy en día una mujer no solo quiere desarrollarse profesionalmente, poder estudiar, sino que sigue teniendo que hacerse cargo de un montón de tareas de cuidado, que eso también impacta muchísimo,
seguro,
sobre justamente a la hora de planificar la cantidad de hijos que quiere tener. Muchas veces no se puede permitir tener mucho más que uno.
¿Y es cierto, por ejemplo, que los mayores nacimientos se dan en la clase baja?
Es cierto, es muy cierto. Eso ha ido cambiando. De hecho, el año pasado hemos visto una caída pronunciada en la cantidad de embarazos adolescentes y estamos muy contentos por ello,
eso,
como
seguro,
decía. O sea que es bienvenido. Pero sí que la población uruguaya se reproduce de una manera muy heterogénea. Seguimos viendo un porcentaje de la población que tiene hijos a nivel adolescente, que generalmente los sectores con una educación baja, y los sectores con una educación media y alta se está reproduciendo como a tasas europeas. Y estamos, de hecho, en un trabajo muy interesante de un equipo uruguayo que justamente valoró, teniendo en cuenta los datos del censo de 2011, y se vio que la edad a la cual tiene el primer hijo las mujeres que tienen una educación alta es en torno a los 32, 33 años. Y eso es muy llamativo.
En Al Pan Pan, la entrevista, una charla, un momento, algo para decir.
Bueno, y nosotros seguimos conversando con el doctor Gabriel de la Fuente, esto es Al Pan Pan, y estamos hablando justamente de la primera semana de la fertilidad en Uruguay, que está declarada de interés ministerial por el Ministerio de Salud Pública y que se lleva adelante en el anfiteatro de pediatría del profesor doctor Mauricio Gajer en el Centro Hospitalario del Pereira Rosell. Y veníamos hablando sobre los tratamientos y sobre los distintos tratamientos. Hay uno de baja complejidad y otro de alta, ¿no?
Exacto. Los de baja complejidad son, por ejemplo, la inseminación artificial, que es un tratamiento que consiste en realidad en estimular la ovulación de la mujer y luego inyectar dentro del útero los espermatozoides que se mueven de manera más rápida. Es un tratamiento en el cual la fertilización del óvulo se tiene que producir dentro del cuerpo de la mujer.
Ajá.
La fecundación in vitro es un método más complejo porque implica tener que extraer los óvulos de la mujer y unir el óvulo con el espermatozoide en el laboratorio para formar un embrión y recién ahí,
de ahí después
transferir ese embrión formado dentro del útero. Y por lo tanto, con esa técnica, las chances de embarazo son mucho más altas.
¿Con esa técnica?
Sí, con la fecundación in vitro.
Ah, in vitro.
Pero cada uno tiene una indicación clara, ¿verdad?
Uh-huh. Y todo depende también, y ahí también influye la edad.
Por supuesto, para todos los tratamientos la edad tiene una relevancia tremenda. La edad tiene una relación clara, sobre todo en la mujer, con la cantidad de óvulos que tiene. Una mujer nace con una cantidad de óvulos que son los que va a tener para utilizar a lo largo de su vida. Con lo cual, a medida que avanzando la edad, va disminuyendo la cantidad de óvulos que tiene.
¿Lo mismo pasa con el esperma?
No, porque el hombre, el testículo, se comporta como una fábrica. Es decir, va produciendo espermatozoides durante toda su vida. Obviamente que también esa fábrica va gradualmente teniendo alteraciones y también va a tener un impacto.
Pero en la edad. Hemos conocido padres. Yo siempre tengo el ejemplo que me ha impresionado, el de Yves Montand.
Seguro.
Un padre casi con 70 años.
Exacto. El declinar de la fertilidad en el hombre es mucho más gradual. Uh-huh. Pero en la mujer claramente hay un impacto importante porque disminuye la cantidad de óvulos que tiene y disminuye la calidad de esos óvulos.
Y en términos estadísticos, sí. En el mundo de la infertilidad, ¿quién es más infértil, los hombres o las mujeres en Uruguay?
Bueno, en causas, de forma global, estamos similares. El 30% de las causas de esterilidad son de causa femenina, otro 30% son de causa masculina, luego hay un porcentaje que nosotros decimos que es mixto, y luego hay como un 20% que nosotros llamamos esterilidad sin causa aparente, que no es que no haya una causa, sino que nosotros con herramientas que tenemos para estudiar a la pareja no encontramos claramente dónde está el problema. A veces finalmente lo encontramos cuando realizamos el tratamiento y cuando tenemos la oportunidad de evaluar qué tan buena o qué tan mala es la calidad de sus embriones, terminamos encontrando dónde estaba el obstáculo.
¿Cómo incide el tema de la toma de decisiones? Es decir, posponer por razones laborales, de estudio, tirar la pelota para adelante y después cuando se toma la decisión, bueno, ahora sí, porque me he recibido, porque estoy en condiciones, o estamos, porque esto es un tema de a dos, ahí aparece la biología complicando la cosa.
Exacto. Eso es lo que estamos viendo cada día más y por eso es justamente todas estas iniciativas, ¿verdad? Para justamente informar a las mujeres y que puedan tomar decisiones informadas sobre su pronóstico reproductivo y que puedan justamente el día de mañana decidir, bueno, si quiero posponer la maternidad, saber primero cuál es el impacto que va a tener eso sobre su chance de lograr un embarazo, poder tener la oportunidad de valorar cómo se encuentra su capital de óvulos, incluso la potencialidad de poder preservar óvulos, cosa que congelar óvulos, que es hoy en día una herramienta que cada vez utilizamos más, que es justamente aquella mujer que no se está planteando tener un hijo a mediano o corto plazo y puede decidir congelar esos óvulos para el día de mañana, si no consigue un embarazo de forma natural, poder utilizar esos óvulos que congeló a una edad más joven, por lo tanto de mejor calidad, y por lo tanto podría tener más chances de lograr un embarazo utilizando esos óvulos.
¿Pero podés decir que la sociedad uruguaya está, que las mujeres uruguayas están concientizadas en la posibilidad de congelar óvulos?
Yo creo que no. Primero porque hay muchas que desconocen esta herramienta. Segundo porque además como no tiene ningún tipo de cobertura esta alternativa. En realidad es un tratamiento que lamentablemente es muy costoso.
Es muy costoso.
Lo es, el tema de congelar óvulos. Es una discusión interesante el preguntarse si nosotros como sociedad deberíamos en realidad cubrir esta prestación.
Ya hay gente que te cuestiona esto.
Claro.
O sea, ¿por qué la sociedad tiene que pagarle, por lo que tú decías hoy, ¿no? Ese concepto de la solidaridad, pagarle la reproducción asistida a las parejas que no pueden tener hijos?
Por supuesto que bueno, a la hora de...
Todo sistema solidario genera este tipo de cosas. ¿Por qué le tengo que pagar cosas así?
O sea, claro.
Hay gente que ha sido muy crítica del sistema. Sí.
Pero también el país necesita que se siga creciendo a nivel de población. Hay una cosa que estamos permanentemente hablando y es que el mercado interno no alcanza para cubrir las necesidades de lo que los productores tienen y tenemos que estar pensando, o todo el mundo dice que las distintas empresas o no sé, tienen que pensar siempre en un mercado mucho mayor pensando en el exterior. Y después tenemos costos operativos que no nos permiten salir al exterior porque no tenemos precio competitivo. Pero hay una cosa que es real. El que crezca el mercado significa un desarrollo mayor para el país. No hay políticas desde ese punto de vista para de alguna forma favorecer. Los chinos en un momento dado tomaron una decisión que fue la de frenar absolutamente todo.
Estaban saturados.
Porque estaban saturados. Y ahora, bueno, están abriendo un poco más las compuertas. Pero el otro día miraba que el crecimiento demográfico más grande que va a suceder en estos próximos 20 o 30 años va a estar en la India, en África, en Asia, en China, y no en este lado, ni en Europa ni en América. Eso es increíble, ¿eh?
Sin duda. Estamos viendo un cambio poblacional espectacular. Y cuando pensamos en los derechos reproductivos, como hablábamos previamente, lo que nosotros queremos es que la mujer no tenga más hijos de lo que desea, pero tampoco tenga menos hijos de lo que desea. Y ahí es donde creo que es importante.
Seguro, es importante eso.
Tratar de, como política pública, tratar de justamente facilitar que la población tenga acceso a estos tratamientos, como para poder facilitar que las mujeres, si no lo consiguen de manera espontánea, puedan recurrir a estos tratamientos con la mejor accesibilidad posible.
Uh-huh. Tú planteabas que se reglamentó la ley y quizás hubo algunos aspectos que se podían haber manejado de otra manera, sobre todo en función de la realidad y cómo han sido los primeros tiempos de esta ley. ¿Te parece que estamos en momento ya de rever de la reglamentación, de plantearlo formalmente? No sé.
Yo creo que sí, Jaime. Yo creo que sí, yo creo que es el momento de empezar a pensar que hay alguno, que es una normativa que es perfectible, que creo que deberíamos tratar de mejorar el acceso a las prestaciones. Hay que tener presente que los copagos, si bien han sido una compensación tremenda para las parejas, siguen siendo altos. Tener presente que además la accesibilidad depende del número de intentos, con lo cual al primer intento hay un copago y al segundo intento el copago es mayor. Con lo cual, hay muchas parejas que se quejan de esto porque dicen, no logré un embarazo, debo recurrir a un segundo intento con todo lo que esto impacta desde el punto de vista emocional. Y además tengo la penalización del sistema que me obliga además a hacer un copago aún mayor.
Pero Gabriel, es exactamente contrario al espíritu de la ley.
Sí.
La reglamentación, en ese sentido, por lo que estás contando, va en contra del espíritu. Si lo que se pretende es que esa pareja logre asistir y estás poniendo trabas, mañana termina presentando un recurso de amparo a través de la justicia, como está sucediendo con los medicamentos de alto costo, y seguramente la justicia le pueda dar la razón.
Sí, sin duda una de las intenciones justamente de esta instancia, de esta semana de fertilidad, es poder discutir estos temas con las autoridades y ver si hay una posibilidad de rever este tema y de que no haya una variación en los copagos en función del número de intentos.
¿Ya se ha planteado formalmente con las autoridades?
Bueno, esa va a ser la intención al finalizar la semana.
Uh-huh. Sí. ¿Tanto del fondo como del ministerio?
A nivel del ministerio, porque finalmente son los que reglamentan en realidad.
¿Salud o economía?
De salud.
Uh-huh. No, porque hay delegados del Ministerio de Economía en el fondo, por eso.
Es cierto.
Que son los que manejan la caja.
Sí. Gracias al doctor y a otros, hoy tengo una hija sana y hermosa. Se explica como un duelo o el luchar contra el cáncer, el no poder tener hijos. Gracias. ¿Verdad?
Muchas gracias.
La gente ha entendido, es decir, yo creo que hay un problema de desinformación también, ¿no? Tanto en el interior como en Montevideo.
Mucho. Yo creo que hay mucha desinformación, tanto en la población general, como decíamos, que creo que es importante que estos temas lo maneje. Yo creo que una mujer debe saber cuál es el impacto que puede tener la edad, como decíamos, pero también otras medidas, como puede ser los tóxicos. Las mujeres desconocen el impacto que tiene el tabaco sobre su fertilidad.
Y la cada vez, ¿viste que en las últimas evaluaciones la mujer está fumando más que el hombre?
Las mujeres tabaquistas tienen el doble de esterilidad que las que no fuman. Y además las que fuman van a tener una reserva ovárica que cae más rápidamente. Una mujer que fuma va a tener una menopausia en torno a 3-4 años antes que una mujer que no fuma. Y las chances de embarazo con los tratamientos también son más bajas en estas mujeres. Cualquier tipo de tóxico va a tener un impacto sobre la fertilidad. El índice de masa corporal, la obesidad tiene un impacto sobre la fertilidad, ¿verdad? La utilización de métodos anticonceptivos que puedan dejar algún tipo de lesión también va a tener un impacto. Y esto creo que es importante informarlo. Y también es importante informar al propio equipo médico, que sepa y que pueda aconsejar de manera correcta a la población que ve. Yo creo que en la consulta ginecológica diaria muchas veces se pierde una oportunidad valiosa, porque justamente el ginecólogo general muchas veces tiene la oportunidad de ver población sana, población fértil, y es un momento en el cual poder prevenir y poder tomarse unos minutos para poder hablar a una mujer que muchas veces viene por un control ginecológico habitual y poder tomarse unos minutos para decirle, bueno, ¿cuáles son tus ideas como proyecto vital? Si no tenés hijos, ¿cuándo pensás tenerlos? Y conoces si vas a dilatar mucho la búsqueda de embarazo, ¿qué impacto esto va a tener? Y poder discutir estos temas e informar a las pacientes. Y creo que eso debemos mejorarlo.
Muy bien, muchísimas gracias por haber venido.
Gracias por haber venido y gracias por todo lo que desarrollan. Adelante, y sepan que esta es su casa, cuando quieran, a las órdenes.
Muchísimas gracias a ustedes. Un placer.